Oremos, Padre, ahora nos comprometemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Las palabras de Pablo en el capítulo 12 de los Romanos. Que nuestras mentes sean transformadas, renovadas, que tú seas quien nos las transformes. Padre, yo te pido por todos los que se han reunido, los que nos observan en la internet, nos oyen en la internet y en la radio, que se reúnen en grupos de sus casas, en iglesias. Padre, yo te pido que los bendigas, que bendigas a los que oyen nuestra palabra, tu palabra, y que entiendan el gran tema de este libro de los Romanos. Padre, que tenemos contentos al celebrar nuestra libertad que tenemos por Jesucristo nuestro Señor en la cruz. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora venimos a la tercera división mayor en el Nuevo Testamento. La división número 3 de las divisiones más grandes en el Nuevo Testamento. Ahora traemos con literatura en forma de epístola. La epístola no es la esposa de un apóstol. Epístola es una palabra que se para describir una carta. Ahora tenemos cartas. Algunas fueron escritas por Pablo, Pedro y Juan. Le llamo la división número 3 porque ya pasamos por los evangelios que son la biografía de Jesús. La segunda división es histórica. Habla de la historia de la iglesia escrita en el libro de los Hechos por Lucas. Ahora venimos a la tercera, que es en forma de epístola o cartas. Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos el libro de los Hechos al principio. Jesús dijo que el evangelio debía ser llevado eventualmente hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Comparamos cómo comenzaron los evangelios. Comenzaron en Jerusalén. Roma, en verdad, estaba a gran distancia. Había algo acerca de Roma que estaba en el corazón de Pablo, aunque nunca había estado ahí. Él anhelaba ir allá. Él deseaba, quiero ir a Roma si es la voluntad de Dios. Cuando fue arrestado en Jerusalén, el Señor le dijo, irás a Roma. En el capítulo 19 de los Hechos, verso 11, dice, porque así como testificaste de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques de mí en Roma. Fue arrestado, pasó por 3 juicios en Cesarea, lo pusieron en un barco que transportaba grano y fue gratis hasta Roma como prisionero. Y ahí lo encarcelaron. Y desde esa celda en la prisión fue una gran oportunidad para él compartir el evangelio. No como él se lo había imaginado. El libro de los Romanos fue escrito desde la ciudad de Corinto. Pablo hizo 3 viajes misioneros mayores alrededor de lo que aquellos días se consideraba como el mundo. En el tercer viaje, cuando llegó a Corinto, y como tenía tiempo, pues estuvo ahí como por 18 meses. De ahí es de donde escribió, o quizás debo de decir dictó. Ya veremos esto después, cuando lo explicaré más adelante. Dictó esta carta a los romanos estando en Corinto. El libro de los Romanos es un, lo que yo le llamo un manifiesto cristiano. Salvación por la gracia de Dios a través de la fe. Y hay algunas palabras claves en este libro que les explicaré. Yo quiero que ustedes sepan. La palabra ley, que se menciona 78 veces en el libro de los Romanos, aunque no esté escribiendo a gente judía, pero a los judíos y gentiles, la palabra ley se encuentra aquí 78 veces. Luego encontramos la palabra justicia, se menciona 66 veces. Y luego la palabra fe se menciona 62 veces en este libro. Otra palabra clave es gracia, y a la que Pablo se refiere en varias ocasiones. El tema del libro de los Romanos es la justicia de Dios que viene a través del Evangelio de Cristo. Esto es el tema. La justicia de Dios. Recuerden esa frase. La justicia de Dios, porque es una frase muy importante en este libro, que viene por el Evangelio de Cristo. Ahora los voy a llevar al capítulo 1, verso 16 y 17. Para continuar. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, pues que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Seguiremos este tema a través del libro. Ese es el retrato que pinta el libro de Romanos. El Evangelio de Jesucristo. El retrato que nos enseña el libro de Romanos es que todos hemos nacido bajo la esclavitud del pecado. Y estamos bajo la ira de Dios hasta que somos libres por Jesucristo. Esto, naturalmente, es un mensaje que el mundo debe de oír. Sobre todo, a veces me encuentro gente que dicen, la cristiandad es una religión humana que los humanos crearon. ¿Cómo puede un humano haber creado algo así? Que todos estamos destinados a destrucción y maldición si no tenemos la fe en una persona. ¿Qué persona con su mente completa podría pensar en escribir algo así? Nosotros sabemos que es el Evangelio que nos muestra vida y muerte porque estamos bajo la ira de Dios. ¿El mundo le gustaría celebrar? No, la justicia de Dios o la injusticia, sino que el mundo le gustaría celebrar la justicia del hombre, es decir, todos somos buenos, todos hacemos cosas buenas, somos muy sinceros. Vamos a hablar de las cosas buenas del hombre, las cosas, los aspectos positivos del hombre. La justicia del hombre, los romanos nos dice, porque Dios desde el cielo dice, no hay ni uno que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es bien importante que lo entendamos. Que aparece en este libro de los romanos. Por un momento pensemos en el ladrón que estaba en la cruz. En el Evangelio vemos que la justicia de Dios, el ladrón en la cruz, una persona que el gobierno romano lo consideraba peligroso vivir en la tierra. No podía vivir en la tierra, pero fue limpio para poder vivir en el reino de Dios. En un instante, por la fe que puso en el Señor, Jesús lo hizo adecuado para que pudiera vivir en el paraíso. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. La gente piensa y dice, yo creía que si yo era bueno y muy buen, bien religioso, yo estaba listo para ir al cielo. No, esa gente no entra al cielo. Esas gentes que aunque han vivido vida maligna, pero de un instante a otro ponen su fe en Cristo, Cristo te dirá, porque pusiste tu fe en mí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso es que este libro de Romanos sirvió para transformar a tantos como a Martín Lutero. Y de ahí vino la Reformación. Lutero dice que el libro de Romanos es el jefe del Nuevo Testamento. Este es el Evangelio puro. Voy a decirles algo de Martín Lutero. Lutero creció en el temor del juicio. Vino a ser un monje agustino en el pueblo de Erfurt, Alemania. Oraba mucho de acuerdo a lo que él entendía. Decía, si algún monje va a llegar al cielo por sus actividades monjeareas, seré yo. Pero siempre estaba atormentado en su conciencia. Y hubo una frase, mientras que estaba leyendo el libro de los Romanos, que le llamó la atención, y ese es el verso. ¿Cuál fue la frase? La justicia de Dios. La justicia de Dios es la frase. Sus palabras dice, yo anhelaba leer la carta de los Romanos, pero una expresión siempre estaba, la justicia de Dios, porque yo entendí que la justicia es como Dios actúa y así como castiga, justifica. Yo pensaba en esto día y noche hasta que entendí que la justicia de Dios, esta palabra que viene por la justicia de Dios, y nos justifica por nuestra fe. De repente me sentí que nací de nuevo y que Dios había abierto las puertas para mí en el paraíso. De repente la escritura tuvo un sentido diferente para mí. Más tarde, John Wesley escribió, introduciendo la carta de los Romanos, dijo, leí esa carta y me sentí extrañamente acalorizado. Y esto, dice, a través de Wesley comenzó el avivamiento como por el siglo 1800. Todos los avivamientos a través de la historia, muchos han comenzado a través del libro de los Romanos. Entendamos estas verdades que son tan sabrosas y que cambian vidas. En el libro de los Romanos, toda doctrina mayor se presenta. Vamos a dividir el libro en cuatro secciones. Vamos a ver esto esta noche. La sección número uno es la ira de Dios. Comenzamos viendo que toda la humanidad está destinada a condenación por su injusticia, por la ira de Dios. La sección número dos del libro de los Romanos es la gracia de Dios. La sección número tres es el plan de Dios para los judíos y gentiles. Número cuatro es la voluntad de Dios. Vamos a ver primero la ira de Dios. Esto comienza en el capítulo 1 y verso 18. La primera parte fue introducción hasta el capítulo 3, verso 20. Del capítulo 1, verso 18 hasta el capítulo 3, verso 20, esta sección vemos la ira de Dios. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia. Es un tema enorme en este libro, el tema gracia, que simplemente decir que es un privilegio que no merecemos, un favor que no merecemos. A él, apostolado por la obediencia de la fe, en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. La palabra quiere decir, en mi Biblia, estas palabras están itálicas, porque no parece que están en el original, pero un día, quiere decir que si un día tú eres tan bueno, y un grupo de gente examina tu vida, y que realizaste como 30 milagros, después de unos 200 años que viviste, te van a beatificar. Eso no es lo que te está diciendo aquí. Lo que te está diciendo aquí, que si tú te entregas a Cristo ahorita mismo, aún estando vivo, Dios te declara santo por lo que Cristo hizo. Dice, a todos los que están en Roma, amados en Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, hay dos clases de gente en la mente de Pablo. Los santos y los que no son santos. Si tú no eres santo y no has sido salvo por la obra de Jesucristo, entonces no eres santo, o eres santo o no lo eres. Ahora, hay una pregunta. ¿Cómo es que se estableció la iglesia en Roma? No hay quien quiera opinar por la salvación. Si hubiera dicho por Pablo, sería correcto. Pablo no había visitado a Roma cuando les escribió de Corinto a la iglesia que ya estaba establecida en Roma. Y creemos que la iglesia en Roma fue establecida desde el día de Pentecostés, cuando había gente de todo el mundo en Jerusalén, los judíos que habían venido desde Roma a Jerusalén cuando Pedro presentó su sermón el día de Pentecostés, cuando 3,000 personas fueron bautizadas porque creyeron en Jesús. Creemos que algunos de ellos venían de Roma y después del día de Pentecostés que habían sido salvos. Estos judíos mesiánicos regresaron a Roma y establecieron una congregación. Pablo oía de esto, por eso es que él decía, quiero ir a Roma, quiero conocer a esta iglesia y ser parte de ella. Desde ese punto en adelante, la iglesia fue establecida y creció. Entonces, les dije que Pablo dividió la raza humana, los santos y los no santos. Vamos a ver los no santos primeros. En el lugar de los santos, Pablo los divide a los no santos en tres grupos. Paganos, los inmorales y los religiosos. Y le escribe con los tres en mente. La gente moral, que niegan las cosas. Los religiosos son los que niegan la fe. Y regularmente eran judíos que confiaban en su propia justicia. Recordamos cómo Jesús los confrontó. Capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios, esa es la primera sección, porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Esa frase debe de hacer que todas las personas se les enchine el cuero si saben y están conscientes que no conocen al Señor. Esto no se debe de tomar a la ligera, sino que es algo bien serio. Cuando leemos esta frase de que Dios desde el cielo, al hombre no generado, que está lleno de la ira, sabiendo que Dios es un Dios de amor, sí, pero la postura que ellos tienen hasta que hagan algo, la ley que dio en Cristo no es para ellos más que ira de Dios. La ira de Dios se le revela desde Dios porque Dios se los ha revelado. Mucha gente en verdad no le gusta oír este mensaje. Ustedes han oído esta frase. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios de justo ira. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Dos dioses diferentes. Estás equivocado. Este está en el Nuevo Testamento, porque lo vemos en el Nuevo Testamento. Y dice en el Nuevo Testamento que la ira de Dios se revela desde el cielo. Esa es la actitud de Dios hacia el pecado. Y Dios es consistente. Lo vimos en el Antiguo Testamento, entre testamentos y en el Nuevo Testamento. Y lo vemos en el año 2008 en Albuquerque, Nuevo México. Es lo mismo. La actitud hacia el pecado, Dios no ha cambiado. Vamos a ver en el capítulo 3 de Romanos y verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aquí está, esto es el veredicto final de Dios para los que no lo quieren aceptar. Eres culpable ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de la ley. Es donde Pablo nos mienta un retrato de la humanidad con desesperación. No hay esperanza, no hay nada que podamos hacer. Absolutamente no tenemos esperanza, estamos perdidos. ¿Qué es el veredicto final para la humanidad? Culpable. Esto quiere decir que tú eres culpable. Yo soy culpable. El Papa de Roma es culpable. Billy Graham es culpable. Cada uno de nosotros somos culpables. Porque si estamos confiando en nuestra propia justicia. Verso 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Veamos cómo el verso 21, que es el que sigue, dice, pero ahora, deténganse aquí con esta frase, pero ahora vemos el cambio. Recordamos que la primera sección del libro de los Romanos era la ira de Dios. Ahora, desde el capítulo 1 hasta aquí al verso 20, capítulo 3, pero comenzando con verso 21, se ve una explicación en forma diferente. Entre verso 20 y 21, había un gran espacio, o hay un gran espacio, una transición. Nos movemos de la oscuridad hacia la luz. Ahora estamos en luz. En el capítulo 20 estábamos en oscuridad, sin esperanza, sin luz. De repente, amanece el día, sale el sol en el verso 21. Y si lo vamos a escribir en lenguaje de Narnia, dice, el invierno pasó y Aslan llega. Esta es la gracia de Dios. Donald Bernhardt, el gran comentarista, escribió, yo diría uno de mis favoritos en los libros de la Biblia, Donald Bernhardt en su Biblia dibujó un retrato sobre este verso 21 y escribió estas palabras. Estoy convencido que hoy, después de muchos años de estudio bíblico, llego a la conclusión que este verso es uno de los versos más importantes de la Biblia. Leámoslo. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Este verso es importantísimo. Es la frase que estaba en la mentalidad de Martín Lutero. La justicia de Dios. Aún la justicia de Dios a través y por fe en Jesucristo para todos y en todos los que creen. Porque no hay diferencia. Si todos hemos pecado y quedamos fuera del alcance de Dios. Por la justicia de Dios, por medio de la fe y por Jesucristo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica. Aquí vemos palabras claves, palabras claves bíblicas y que son palabras bien importantes y yo quiero que ustedes las entiendan. ¿Qué quieren decir estas palabras? La primera es la palabra justificar o justificación, una palabra grandísima que aparece aquí en este verso. Y la otra palabra es redención. Y la tercera es media rara, propiciación. Estamos en el verso 24 y 25 del capítulo 3. Son palabras bíblicas que usaban desde la antigüedad. Verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, En el Nuevo Testamento aparece 30 veces esta palabra justificación o justicia. 15 de esas veces se encuentra aquí en el libro de los Romanos. Es un término legal para dictar un veredicto. En la antigüedad, cuando había un veredicto, la persona se venía a la corte, el juez daba el veredicto culpable o no culpable. Condenación o justificación. Uno de esos dos veredictos caería en el acusado. La persona justificada cuando Dios lo justificaba. Esto quiere decir que Él imputa o te añade lo puro, la justicia de Jesucristo. ¡Aleluya! Esto quiere decir que te declara justo. El término justificado es un término legal que también viene de la corte. Dice que declarar a alguien justo, pronunciarlo justo. Una vez que esta persona se le pronunciaba justo, entonces se le trataba como que era justo, porque Dios lo dictó desde el cielo. ¿Me entienden? A veces encuentras comentarios bíblicos que usan, tratan de definir esta palabra, justificación, la separan. ¿Qué quiere decir? Quiere decir como si nunca hubiese yo pecado. Dios me ha declarado puro, justo, aunque no lo soy, porque estoy destituido de la gloria de Dios, pero Cristo me declara, tú eres justo, y toda la pureza de Cristo ahora es adaptada a mí. Es una declaración que viene desde el cielo. En el mismo verso 24, la segunda palabra que es redención, por la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, justicia también es palabra que viene de las cortes, y la segunda palabra viene de entre los judíos. Esto quiere decir que es soltar a un prisionero o un esclavo una vez que ha sido redimido. Quiere decir que se ha pagado el precio. En términos judíos, recuerden, su audiencia eran gentiles y judíos. La redención significaba o quería decir que si alguien había comprado un terreno y la gente, porque habían caído en estado de pobreza, habían perdido su terreno. Pensemos en Ruth, Elimelec y sus dos hijos. Se fueron de Belén y fueron y perdieron su familia. Las mujeres regresaron, Noemí y Ruth destituidas. Pero había un Goel, un rey redentor, que porque había relación entre sangre entre ellos dos, decidió comprar la tierra para la familia y comprar a aquellos que se extraviaron y traerlos a la familia del Señor. Eso es redención. La palabra número 3, propiciación, que vemos en el capítulo 3 y verso 25, dice, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué quiere decir este término propiciación? Esto quiere decir que estar en paz, alguien ha sido satisfecho, una paz que satisface a la ira de Dios, para satisfacer lo que Dios demanda, algo que ni tú ni yo podemos hacer, no lo podemos hacer. Jesucristo es nuestra propiciación. Él es la satisfacción que satisface las exigencias de Dios en el cielo. Hace como unos 200 años antes de Jesucristo, había una traducción que los judíos le llamaban la Septuagésima. ¿La han oído, verdad? Estas son las escrituras hebreas traducidas al griego. 20 veces entre la traducción del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento Septuagésima, encontramos la palabra griega que es, que aquí se llama propiciación. La palabra era hilasterión. Es en griego. Si traduciríamos hilasterión en el Nuevo Testamento, sería propiciación. La traemos en el Nuevo Testamento, quiere decir que era propiciación. Usaban esa palabra para descubrir la cubierta de oro que cubría el arca del pacto y era rociada cada año con sangre por el sacerdote para la expiación. Si hacía la expiación, es donde Dios compartía con el pueblo y aceptaba a su pueblo. Pensemos de esa imagen aquí. Jesucristo es la cubierta, porque su sangre fue derramada, cubre el pecado, y algunas traducciones la dicen, él es un sacrificio expiatorio, que en la palabra griega era hilasterión, propiciación. Voy a sumarizar capítulo 4. Capítulo 4 continúa con este tema, la gracia de Dios, y dice, veamos a Abraham. Abraham fue justificado por fe, aún antes que se trajera la ley, porque la ley vino cuando nació Moisés. La Escritura dice que Abraham creyó y se le contó por justicia. Eso es lo que vemos en el capítulo 4. En el capítulo 5 nos muestra la paz como resultado que experimentamos por esa justificación. Por eso comienza diciendo, cierto, justificados por fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el capítulo 5. Describe todos los beneficios que recibimos por esto. El capítulo 6 hay una serie de preguntas. Los rabinos enseñaban de esta forma antigua, hacían una afirmación y lo decían, y luego otro contestaba, sí, rabino, pero ¿qué? ¿Y luego qué sucede con esto? Y ese es el estilo que Pablo utiliza en este capítulo 6. Capítulo 6 hay una serie de preguntas acerca de la implicación de ser justificados. Por ejemplo, aquí hay una pregunta. ¿Continuaremos en pecado para que abunde la gracia? Porque dice, si la gracia abunda, ¿continuaremos pues en el pecado para que abunde la gracia? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De aquí pasamos al capítulo 7, y capítulo 7 nos habla de la relación del creyente en la ley de Moisés, habla de sus propias luchas. Pablo dice, tengo que decirles que las cosas que debía de hacer, las hago. Las cosas que hago que no debía de hacer, me encuentro haciendo. Dice, oh, desgraciado de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? En el capítulo 8, él se contesta, dice, ve la liberación que viene por el Espíritu Santo. Verso 35 de capítulo 8. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Regresemos un poco al capítulo 8 y verso 28. Es uno de los versos que todos los cristianos se memorizan rápidamente el primer año que son creyentes. Rápidamente se encuentran este texto en diferentes papeles o quizás en la pieza de pan que está en la mesa en su casa. Dice el verso 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénico entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Capítulos 9, adelante, la tercera sección. Aquí podemos ver el plan de Dios. Antes les explicaré. Pablo está escribiéndoles ¿a quién? A los romanos. La audiencia en Roma estaba... Era una revoltura étnica. Imagínense, era una revoltura. Eso era una gran ciudad. Había gente de todo el mundo, judíos, gentiles, y era una gran cantidad de judíos que practicaban en sus sinagogas. Así es que es una audiencia revuelta. Les va a tratar de asuntos de los gentiles y judíos, porque ellos celebraban la ley, el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Así que tenían varias preguntas. Entonces, capítulo 8 cierra con un himno magnífico de alabanza. Verso 38 del capítulo 8 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto se le podía llamar gracia aplastante, o gracia sorprendente, gracia maravillosa. Esto estaba entre la mente de los gentiles. ¿Y qué tal de los judíos? ¿Por qué ellos rechazaron a Jesús como Mesías? Si Dios tenía un plan para ellos, ¿por qué no creyeron y lo rechazaron? Y con esa rechazón, ese rechazo está en el plan de Dios. Son capítulos 9, 10 y 11. Ahí se ve el plan de Dios para los judíos, para el resto del mundo y otra vez para los judíos otra vez en el fin de los tiempos. Todos estos capítulos nos hablan de esto. Aquí en esta sección hay varias afirmaciones del corazón emocional de Pablo para su gente. Muy emocional. Me gustaría explicar esto, pero el tiempo no nos lo permite. Ya lo hemos hecho en otros estudios en el pasado. Así que por eso esta vez nomás lo vemos. Capítulo 9 muestra que Israel, el pueblo electo de Dios, rechazó el Evangelio. Pablo va a decir, esto no quiere decir que el plan de Dios falló, las promesas de Dios fallaron, porque algunos de ellos están todavía, como Pablo puede decir, yo soy uno de ellos. Capítulo 10 dice que la nación ha sido separada por ese rechazo. Por algún tiempo, lo que Dios quería, que por las acciones de nosotros mismos, por esa reacción, no fue final. Por eso habrá un reinstalamiento. Se abre la puerta para todo el mundo, todos los gentiles, porque Israel rechazó su Mesías. Este rechazo significa salvación para todo el mundo. Por eso es que Pablo dice, ¿cómo podemos imaginarnos lo que sucederá cuando seamos todos reinstalados? Esa salvación, cuando seamos reinstalados, Dios continúa su plan para nosotros y para el resto del mundo. Vamos a ver esto de esta manera. Capítulo 9. Vemos la soberanía de Dios en forma de elección. La soberanía de Dios en forma de elección. Porque Dios escogió al pueblo judío para que fuera la raza escogida. Por ahí vendrá el Salvador, vendrá la Escritura, la soberanidad de Dios. Número 10. La soberanía de Dios en forma de rechazo. Ellos rechazaron al Mesías. Dios por un tiempo los puso al lado. Pero en el capítulo 11 vemos que la soberanía de Dios se reinstala. Dios recibirá de nuevo a su pueblo o a su nación favorita. Parece que habla del reinado del milenio, del reino que vendrá del monte de Sinaí. Capítulo 9, verso 1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Recuerden, como dijimos, que en el capítulo 8 termina con un himno de alabanza, lleno de gozo. ¡Qué transición de gozo a un estado de tristeza que se puede ver aquí! Pablo quiere decir, ustedes que están en Roma, quiero que sepan, mientras que yo les estoy escribiendo, tengo un gran pesar en mi corazón acerca de mi propia gente, los judíos. Verso 3 dice, porque deseo yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Se ve un problema. Jesús confrontó este problema. Y Pablo también confrontó este problema. Muchos de los judíos creían, como Pablo dice, creían que eran los escogidos de Dios, los electos de Dios, y que la salvación era simplemente nacer judío. Ya naciendo judíos creían que eran salvos. Pero Pablo les dice, se necesita más, aparte de nacer judío, tienes que nacer de nuevo. Recordamos que Juan el Bautista confrontó y dijo, estaba en el río Jordán bautizando y vinieron los fariseos con grandes vestimentas, muy orgullosos, pero parece que Juan el Bautista le leyó sus mentes y dice, no piensen que ustedes están justificados y dicen en su corazón, tenemos a Abraham como nuestro padre. Juan el Bautista continuó diciéndoles, Dios puede levantar hijos a Abraham a una de estas piedras. Esto no lo recibieron muy gozoso los judíos, porque lo recibieron como una amenaza. Así que entre ellos no entendían. Vamos a ver capítulo 10 y verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo les está testificando a los judíos y les dice, no porque ustedes nacieron y viven en Israel, son ciudadanos israelitas, no por eso son salvos. Necesitan al mismo Cristo que todos necesitamos y recibemos. Les digo por qué esto es tan importante, porque hay algunos maestros, aún en nuestros días, en radio y televisión, y que hablan acerca de Israel, comentan de Israel, y dan la impresión de que ellos no, nosotros necesitamos a Jesús, pero los judíos, por ser judíos, no necesitan a Jesucristo. No necesitan ni aceptar al Señor Jesucristo, simplemente porque son judíos, ya están dentro del pacto, ya la tienen hecha para ir al cielo. Eso está equivocado. Pablo está diciendo, yo quiero que mi gente sea salva. ¿Por qué? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cada vez que yo voy a Israel, cada vez que camino, voy frente a la pared que se le llama la Wailing Wall, cuando llego yo ahí y veo gentes que están ahí, vamos al huerto de Getsemaní, de ahí veo la ciudad, recuerdo estos versos se me vienen a la mente. ¿Por qué? Porque el hombre es adicto a trabajar por su propia salvación. Es una enfermedad incurable. Yo no entiendo por qué el hombre es tan adicto a esto. ¿Por qué no simplemente pueden decir, yo acepto ese regalo? No, no, yo soy hombre y me lo voy a ganar, porque yo soy bueno. Me voy a vestir de mi justicia y trabajaré por mi salvación. Somos adictos a una enfermedad incurable. El problema es ignorancia. Dice aquí, no es por sabiduría, no de acuerdo a sabiduría. Ellos no tienen un entendimiento correcto del Torah, su libro, que de veras la voluntad de Dios está revelada en estas escrituras, que ellos mismos leían y no las entendían. Pablo les dice, yo entiendo que yo también era ignorante. Yo, personalmente, crecí en una... Ahora yo les diré que yo crecí en una casa bien religiosa. Se me enseñó respetar a Dios, se me enseñó que Jesús era el Hijo de Dios, pero como quiera yo continuaba en ignorancia y no sabía cómo una persona podía ser salva. Se me enseñó que teníamos que ir a la iglesia y que si eras bueno y te confesabas y hacías cosas buenas, podía ser que quizás al final de tu vida fueras al cielo. Yo recuerdo haberle preguntado a un clérigo, le pregunté, yo quiero saber si voy a ir al cielo. La respuesta que me dio, no puedes saber si vas a ir al cielo hasta que te mueras. Le contesté, Señor, con todo respeto, sería muy tarde para darme cuenta que estaba equivocado. Yo necesito saberlo ahora mismo. Pablo trabajó bien duro. En su ignorancia llegó a aquel punto donde se dio cuenta, a la misma forma que Martín Lutero vino a entender la justicia de Dios. Vamos a ver el capítulo 9, capítulo 10 y verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús el Señor es Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí quiere decir que aceptamos el señorío del Señor Jesús y reconocemos que Él era Yahvé mismo. Esto quiere decir que Jesús es el Señor, que es Dios Hijo en toda su sabiduría y que físicamente resucitó de entre los muertos. Verso 11 de capítulo 10 dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Esto enfureció a la audiencia judía y esto enfureció a la audiencia griega. Pablo les está diciendo, no hay diferencia. No importa cómo se presente frente a Dios. Todos son pecadores y solamente podrán ser aceptados ante Dios por fe en Jesucristo. No hay ninguna diferencia entre judío y griego. El mismo Señor sobre todos y que ha tratado de alcanzarnos a todos, todo aquel que aclame el nombre del Señor será salvo. Algo que no he mencionado, que quisiera mencionar ahorita acerca del libro de los Romanos. A través del libro de los Romanos y en todo capítulo, Pablo cita el Antiguo Testamento mucho, muchísimo, principalmente el libro de Isaías, el libro de los Salmos, cita y cita y cita y lo explica. Con todo y esto, Pablo cita el Antiguo Testamento en el libro de los Romanos más que cita el Antiguo Testamento en todas las demás epístolas. Bien, el libro de los Romanos está bien cargado del Antiguo Testamento. Pablo sabía, y sabía cómo aplicarlo, y cómo lo podemos aplicar nosotros mismos. Veamos el capítulo 11 de Romanos. Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Todos son mileniales. De repente se les dice, en ninguna manera. ¿Dios ha abandonado a su gente? En verdad no, porque todos somos descendientes de Abraham y de las tribus de Israel. ¿Hay alguna gente en nuestros días que enseñan que la nación de Israel nacionalmente, porque rechazaron a Jesús y que todas las promesas del Antiguo Testamento que se le había dado a Israel ya no son suyas? Pero ellos van a la iglesia y esto se cumplirá durante la era de la iglesia para la iglesia. Pero el mismo grupo de teólogos van a decir, todas las maldiciones que Dios dio a Israel le van a caer a Israel. Entonces nos han colocado como un grupo de ladrones, porque hemos robado de Israel las promesas que Dios con todo derecho les dio a Israel, y creo que literalmente se cumplirán por el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaías, y con Isaac, y con Israel, y con el rey David, etcétera, etcétera. No podemos robar esas promesas como que, y también podemos a la vez decir, las maldiciones no las queremos, ustedes se pueden quedar con ellas. Esto es inconsistente. Verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Notemos, cuando Pablo dice, quiero decirles un secreto, un misterio, esto quiere decir que es tan importante que no quiero que lo ignoren. Quiero que entiendan qué es. Esto es bien importante. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que aconteciendo a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Algunas traducciones, como la traducción del rey Jaime, traduce correctamente que es importante lo que le sucedió a Israel para que un gran número de gentiles vengan al Señor. Eso es la idea. Hay un número de gente entre los gentiles o los no judíos. Dios sabe qué es ese número. Y un día, la gente que no es judía, que reciben a Jesucristo y sucede todos los días alrededor del mundo, cuando la última persona que llegue al número, cuando ese número se cumpla, Dios habrá terminado con la era de la iglesia y gente de todas las naciones del mundo vendrán a la iglesia y que entrarán en esta dispensación. En la forma que se porten, va a regresar a la nación judía para recobrar y restaurar. Y en un periodo de tiempo que leímos en el capítulo 7 y 9 de Daniel, donde vemos el periodo de la tribulación, cuando se cumpla este número, cuando el último incrédulo acepte a Jesús, la última persona que diga yo acepto a Jesucristo, solamente Dios sabe ese número. Entonces cuando la era de la iglesia se terminará, la iglesia será levantada. La iglesia será llevada al cielo, entonces será la semana número 70 de Daniel. Comenzará el proceso de los 144,000 de las diferentes tribus de Israel. Este es el tiempo. Entonces, quizás aquí en esta noche tú estás aquí y tú eres esa persona que estás deteniendo que se cumpla este número. A lo mejor que tú eres el que estás deteniendo toda esta escena que está tomando lugar, o puede ser una persona que está en Sudamérica, en África, en Asia o en alguna otra parte del mundo, que tiene que decirle sí al Señor Jesús. A lo mejor si estás frente a mí, te digo, entrégate a Cristo para que este programa continúe. Cuando ese número se complete, entonces Dios continuará su programa con los judíos. El verso 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios le está dando los regalos, los profetas, las escrituras, el Mesías prometido, y les está dando una llamada especial que no se podrá revocar. No está diciendo, ustedes rechazaron todo mi plan, todo se lo voy a los judíos y ustedes quedarán condenados. No, los pactos de Dios son irrevocables. En la última sección del libro de Romanos son los capítulos 12, verso 1 hasta el capítulo 15, verso 13. Aquí vemos la voluntad de Dios, este plan del libro de los Romanos. Veamos el capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego. Vemos que la literatura apostólica de Pablo. Pablo principia siempre sus cartas, ya sean largas o cortas, usando doctrina bien concreta, y alguna parte en su carta lo hace. En todas las cartas dice, así que ahora, queriendo decir, voy a hacer una aplicación basada en todo lo que ya les he dicho, porque ustedes entenderán, es lo que hace aquí. En el capítulo 12, hace una aplicación a su audiencia, basado en los capítulos 1 al 11, que él les llama las misericordias de Dios. Misericordias de Dios. El hombre está bajo la ira, bajo juicio, pero vino la gracia sobre todos. Y este es el plan de Dios para juntilos, gentiles, judíos, y todo es por fe. Este es el plan para los judíos, para el mundo, para Israel otra vez. Ahora a Israel. Así que, hermanos, os ruego, y Pablo es muy bueno para combinar doctrinas y hechos, hechos y doctrinas, promesas y prácticas. Ustedes saben esto hasta ahorita. En otras palabras, está diciendo, ustedes ya saben. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del nuevo entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Veamos en la expresión en el verso 2. Transformaos, metamorfosis, metamorfaos. ¿Cómo suena esto? Metamorfosis es donde sacamos esta palabra de la expresión metamorfosis. Típicamente usamos la palabra metamorfosis en el idioma inglés para hablar de un cambio físico. La idea es un cambio total. Como cuando una carapila se transforma en una mariposa, hay un cambio de metamorfético. Marcos en su evangelio, también Mateo, usaron este término para explicar que Jesús se transformó frente a ellos en el monte de la transfiguración. Su ropa era blanca. Era un cambio total, un cambio metamorfósico. Quiere decir que cambias de tu carácter, del sistema y valores del mundo para ser parecido a Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí, tú como cristiano estás siguiendo uno de los dos sistemas o dos valores, que no te conformas a los sistemas o la de este mundo, sino que si sigues la del mundo, eres formado, moldeado a lo que el mundo, y de ahí eres transformado a la imagen de Cristo. Ya no piensas como el mundo, ahora piensas como Cristo. Tus valores han cambiado. Piensas como Cristo. Es lo que quiere decir en esta sección de capítulo 12. Lo hace generalmente y específicamente. Lo voy a sumarizar. Traten de entenderme. Específica y generalmente. Por naturaleza presentamos nuestro cuerpo a Dios. Señor, aquí está mi cuerpo, es tuyo. Esta es la parte general. Y luego, mientras que haces esto, Dios transforma tu mente, tu alma, te cambia. Esta es una transformación general. Específicamente lo que está diciendo. Que tú te presentas al mundo para ser representante de Dios, para testificar de Dios. Y te presentas como miembro del cuerpo de Cristo. Es lo que quiere decir en esta sección. Entonces, vamos a pasar, me voy a pasar el capítulo 13 y 14. Regresemos un poco. Se presentan ustedes a Dios. Cambias tu mentalidad. Esto incluye tu relación con la sociedad, con el gobierno secular. Vemos el capítulo 13. También incluye tu relación entre unos con otros en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Este es el capítulo 14 y 15. Pasamos del capítulo 14 y 15. Lo que Pablo es en el capítulo 14 y 15 se encuentra con dos grupos de cristianos, lo que uno le llama fuertes y a otro grupo débiles. Dice a los fuertes, le dice, cuando digo fuerte no quiere decir que hablo de una persona que va al gimnasio y hace ejercicios y llega a hacer que sus músculos crezcan a modo de que se vean a la distancia. Yo recuerdo que una vez le hice una pregunta a una persona, ¿qué haces con todos esos músculos? Simplemente encogió su brazo y comenzó a mostrarme sus músculos. Me los enseñaba, pero yo le pregunté, ¿qué es lo que haces con esos músculos? ¿En qué los usas? ¿Qué haces con ellos? ¿Ven? Todo lo que él quería hacer era presumir sus músculos, no hacer nada con ellos. Esto es lo que sucede con cierto grupo de cristianos que son fuertes y otros son débiles o legalistas. Estos creen que tienes que tener mucho cuidado con lo que comes, tienes que estar muy seguro de cómo adorar y alabar a Dios. A estos se les llama un grupo de cristianos débiles. Su conciencia es muy débil. También tiene una gran convicción acerca de esas cosas, pero Pablo les dice, no los haga sentir mal, ya porque ustedes son fuertes y entienden las Escrituras de una forma más clara. No molesten y ni sean legalistas a nuestros hermanos débiles, sino que ayúdenlos en su debilidad. No nomás anden como presumiendo su libertad. Capítulo 15, verso 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. También les digo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Cualquiera que sean tus convicciones como cristiano, ya sean fuertes o débiles, y si eres un creyente fuerte, a veces tienes que corregirte, y algunas veces tendrás que ayudar al débil. Esperamos que esa sea tu convicción. Algunos dicen, yo creo que nomás el sábado se debe de adorar. Que Dios te bendiga. Adora y alaba en sábado. ¡Hazlo! Algunos dicen, no creo que los cristianos deben de escuchar este tipo de música ruidosa. Que Dios te bendiga. No la escuches. Yo no voy a abrir el volumen a mi radio en tu cara, nomás para mostrarte que soy más fuerte que tú. Me iré lejos de ti y allá la oiré. O comer carne que fue sacrificada a los ídolos. Todo esto viene en estos capítulos. Capítulo 10 y 6. Me agrada mucho el capítulo 16. Por un instante veamos qué es lo que hay en el capítulo 16. Hay una lista intensa de nombres. Ustedes dirán, esto es aburrido. Yo no conozco ninguno de esos nombres. Será aburrido para ti, pero si tu nombre está en esta lista, no te es aburrido porque tu nombre está en la Biblia y te sientes contento. Hay 26 nombres que Pablo menciona en el capítulo 16, los escribe, los saluda. Lo que sucede aquí es que Pablo nunca había estado en Roma, pero está bien enterado de las personas que están en Roma, de la gente de Roma, oyó de ellos. Y les da saludos personales a 26 personas. Algunos eran judíos, gentiles. Otros eran nobles. Otros eran esclavos. Unos eran hombres, otros eran mujeres. 30 de esos nombres del capítulo 16 aparecen en documentos. Documentos que tratan con el gente que trabajaba en el palacio del emperador, se han encontrado en documentos en la casa del César, en su palacio. Esto quiere decir que algunos de los que eran de la familia real, estaban o tenían conexión con la familia real, ya eran creyentes, ya eran cristianos. Por eso es que el ministerio de la prisión se necesita Pablo. Eso fue su ministerio. La última parte de su vida tuvo un ministerio en la prisión. Como hay gente que se explica, como la gente de Filipos dijo, ¿cómo es que si Dios está haciendo la voluntad de Dios, está encarcelado? Pablo les explica, entiendan lo que me ha sucedido a mí, que ha redundado para beneficio del Evangelio. Hay gente en la prisión que están aceptando a Jesús, aún de los que viven en el palacio de César. Por eso es cuando llegó a Roma más tarde y estaba en la prisión y ve que es verdad, entiende que toda su vida fue útil aún como prisionero y que la soberanía de Dios se mostró en ellos. Algo más que podemos ver en este capítulo 16, 9 de los 26 nombres que aquí se mencionan eran mujeres. Esto es bien importante porque no es que Pablo esté a contra de las mujeres. Algunos grupos de feministas acusan a Pablo de ser antifeminista. Aquí no solamente menciona a las mujeres por su nombre, sino que menciona qué tan trabajadoras eran, qué importantes eran para el ministerio. Así que Pablo no era ninguna antifeminista. Verso 1 de 16 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. La iglesia que está en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho a mí mismo. Vean lo que está diciendo Pablo aquí. Quiere decir que ella era una persona que beneficiaba porque era rica. Febe era una mujer acaudalada. Cuando recibió el mensaje de Jesucristo, entonces Pablo dice: mira, voy a escribir tu nombre en las Escrituras. Aquí te escribo como si te escribo un cheque para siempre, para la eternidad. Verso 22. Dice: yo. Aquí no dice yo, Pablo, sino aquí dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Ustedes dirán, ¿qué pasa aquí? Es una contradicción, porque a la primera parte del libro decimos que Pablo la escribió. Ahora cada un individuo dice: aquí estoy yo. Yo soy Tercio, yo fui el que escribí esta epístola. Este hombre era un escribano, como un secretario. Este recibía lo que Pablo dictaba. Pablo simplemente hablaba. Oralmente él dictaba, pero Tercio escribía. En el capítulo 6 de Galacias, ya casi al final, Pablo dice: ven con qué grandes letras os escribo con mi propia mano. Lo que creemos es que Pablo, cuando escribió a los Galatas y también a los Romanos, dictó, pero alguien más lo escribió. Pero al final del libro de Galatas, recogió el lápiz y escribió estas afirmaciones, un verso o dos, con letras grandísimas, letras mayores, porque sus ojos estaban pues dañados. Es lo que creemos. No sabemos exactamente qué le pasó a sus ojos. Hay muchas sugerencias, pero yo creo que quizás cuando estaba en Derbe y fue apedreado y lo consideraron muerto, fue hasta el tercer cielo, y cuando Pablo estuvo allá, la luz le dañó sus ojos para el resto de su vida. Ahora quizás veía doble, o simplemente no veía claro, por eso escribía con letras grandes. Para cerrar, verso 24-25... una bendición muy elocuente, intensamente elocuente, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esto no quiere decir que aquí terminó, porque continúa. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, que es ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcáis a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Y vuelve a decir amén. Y ahora sí es final el amén. Aquí terminó el libro de los Romanos. Gracias, Pablo. Esos aplausos son gracias, Pablo. Les recomiendo un libro llamado Progreso del Peregrino. Aquí se ve la idea de los Romanos, de un hombre que porque entendió la ira de Dios y la gracia de Dios y sigue ese plan bajo la voluntad de Dios, y sabe que después de la destrucción hemos sido restituidos. Pero Charles Spurgeon escribió y pidió que leía el libro de los Romanos. También quiero decirles que el obispo de Constantinopla en el siglo número 3, se llamó Juan Crisóstomo, pedía que se leyera el libro de los Romanos una vez por semana, y esto lo hizo por 18 años, porque él decía, esto está bueno, lo tengo que memorizar, lo tengo que saborear. Otro de mis favoritos, también ya muerto, Martin Lloyd-Jones, se llevó 14 años predicando el libro de los Romanos en su iglesia en Westminster, Londres. Y no completó, sino que después de que se retiró del púlpito, siguió escribiendo el libro de los Romanos, un libro bien intenso, lleno de comentarios. La idea es que todos están de acuerdo, este es el corazón, este es el principio, lo principal desde el principio hasta el fin, es el evangelio de gracia. La justicia de Dios no por obras, ni religión, ni por ser bueno, sino por fe. ¿Eres justificado? En una forma expiatoria y propiciación y redención, eventualmente glorificado todo el plan de Dios. Oremos. Padre Celestial, en este estudio cerramos este libro que muy apenas comentamos un poco. De veras no entramos mucho, simplemente le dimos un vistazo. Pudimos ver cómo este libro está construido y por qué está construido en esta forma. Cómo es que Pablo, como un gran maestro, nos lo explica, y él une las escrituras del Antiguo, del Nuevo Testamento, y lo une en el libro de los Romanos. Padre, sabemos que parte de tu plan es, desde la eternidad en el pasado, todas las escrituras tienen un tema principal y original, y esto es el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por la vida de nuestro hermano Pablo. Te damos las gracias, Señor, por la verdad de que todo el pecado, que no hay justo ni aún uno, ni siquiera uno, todos estamos bajo la ira de Dios. La gente básicamente es buena, pero toda la gente está y es depravada, básicamente maligna, y que tiene que ser redimida, y que tenemos que entender esto. Entender el mensaje del Evangelio, que es buenas noticias, que es libertad. Somos redimidos de la esclavitud, de aquella posición que habíamos sido expulsados. Y es lo que Jesús está dispuesto a hacer para cada uno de nosotros. Perdonar, equiparnos, declararnos justos. Señor, yo te pido que si aquí en esta noche alguien ha venido y no se ha entregado a Jesús, y que se siente que es pobre en espíritu y que está lamentándose por su condición, cualquiera y como quiera que hayan venido, que reconocen su pecaminosidad y desean el perdón, que sepan que esta es la noche de salvación, que esta es la noche que pueden ser limpios y ser libertados y que vivir una vida con propósito, tener una relación contigo, Señor. Te pedimos que les traigas convicción a estas personas y que les derrames tu Espíritu Santo por tu Hijo Jesucristo. Y en ese nombre te lo pedimos. Amén. Oh, gracias a Dios. Esta es la predicación de la Biblia desde 30,000 pies, predicada el día 24 de septiembre del año 2008. Es el libro de los Romanos, predicado por nuestro pastor Skip Hasek. Gloria a Dios. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.